La mañana, tenemos una comunicación en este momento aquí en Radio Nacional. Hablamos con Patricia Ramos, de la agrupación El Faro, madrina también de Claudio Flores, porque lamentablemente cada vez que parece encauzarse, seguir los carriles normales, este tema, este gravísimo hecho que ocurrió ahí en Virasoro, parece detenerse e incluso dar pasos atrás. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jessica Rondán, Pedro Pablo Gómez, Sergio Sanabria, te saludan.
Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos, seguimos en la lucha, esta lucha que realmente desgasta un montón y que es terrible, ¿no? Porque lo que estamos pidiendo es algo que se tiene que dar naturalmente, que es justicia. Mañana, 22 de febrero, va a ser 3 años que Claudio Flores no está con nosotros. Hoy estaría viviendo sus últimos días de vida, encerrado, castigado, con la orden de limpiar todo los baños, las cosas del hogar, porque estaba como sirviente esos 2 últimos días de su vida, sin poder comunicarse con el afuera. No tenía ni celular ni tablet, era lo que le habían sacado. Y cómo es, y realmente es, hace una semana estábamos contentos porque la fiscalía había hecho la acusación, la jueza había aceptado la acusación de homicidio culposo, donde estaban acusadas la directora del hogar, que pasó 11 años a cargo del hogar de niños de Virasoro, un hogar que durante esos 11 años las nenas y los varones habían sufrido abusos sexuales por los cuidadores que ella contrataba. Por muchos tiempos, ¿no? Porque no era un cuidador que duraba un mes y descubrían y se... no, cuidadores que estuvieron 4, 5, 6 años a cargo de los chicos, y que los chicos, las veces que pedían ayuda a ella, se empeoraba la cosa y sufrían aún más, y su estadía en el hogar, que ella veía, porque me decían los chicos que hasta ellos tenían moretones, pero ella nunca preguntaba qué pasó. Y cuando se decidieron a decir lo que les pasaba, era peor, porque iban a pedir la ayuda. Ella decía que iba a tomar medidas, y las medidas que tomaba era decirle: mira que están hablando los chicos.
Sí.
Y muy grave, ¿no? Porque muy grave, porque después cuando... el hogar de Virasoro era realmente un centro de torturas, y cuando habían cuidadores buenos o buenas y querían hacer algo, eran echados inmediatamente. Las personas que pedían ayuda en la municipalidad, en el CONIM, en el juzgado de menores, eran echados el mismo día que pedían ayuda. Entonces, era algo que se sabía lo que pasaba, mucha gente sabía lo que pasaba, y hubo mucho silencio y mucha indiferencia de gente que podía haber tomado medidas. ¿Cómo es? Y esa indiferencia fue la que mató a Claudio Flores, la que torturó a más de 60 chicos dentro de los hogares. Esa indiferencia es la que sigue matando hoy a las pocas sobrevivientes que se animan a hablar, porque hay sobrevivientes que ya después de estas malas noticias dijeron: no quiero hablar más. Y a mí me afecta, que yo soy solamente la que los apoyo y que los ayudo en esta lucha. Imagínense a alguien que ha pasado todas estas vejaciones dentro de los hogares y que tuvo que revivir este tiempo, cosas que siempre quisieron olvidar, lo que me decían los chicos. Yo le preguntaba por qué no hablaban, o que hasta el día de hoy les cuesta hablar, inclusive conmigo, y me dicen: porque toda nuestra vida quisimos olvidar.
Buen día, Patricia, ¿cómo estás?
Sí, sí. Sí, ¿cómo está?
Te pregunto porque estuvimos en comunicación con el doctor Eduardo Chegaray y lo que nos habías dicho es que el expediente estaba a un paso de pasar a juicio oral. ¿Qué pasa con esto ahora?
Y ahora la Cámara de Revisión lo que hizo es decir que revisen la acusación, que ellos quieren cosas más claras porque quieren que renueven la acusación. Acá lo que se está pidiendo es homicidio culposo porque más allá por omisión o por acción, el deber de la gente del hogar era cuidarlos, no castigarlos, ¿no? Y esto fue lo que llevó a la muerte de Claudio Flores. Pero bueno, los abogados defensores se excusan que en ese momento de que Claudio Flores murió, ellos no estaban presentes al lado de Claudio, ¿no? Acá hay una inducción también, más allá. Nosotros, la verdad, nunca vamos a saber qué pasó con Claudio. Primero por todas las cosas que pasaron. Recordemos que Claudio Flores, la primera persona que lo vio muerto fue Nelson Pintos, y él en su relato dice que Claudio estaba sentado, y que la foto tenemos, al lado ¿cómo es? De su cama, contra una ventana, pero no tenía nada en el cuello. Que es más, él pensó que estaba dormido Claudio. Después, bueno, todas las pruebas periciales que hay no sirven ninguna porque en todas está el cuerpo movido, Claudio está con las piernas abiertas, con las piernas cerradas, con los brazos abiertos, o sea, todo fue mal hecho. Después el perito forense de Virasoro lo que dice es que no necesita autopsia y dicen que fue suicidio por ahorcamiento, por asfixia, por ahorcamiento. Pero Claudio no tiene marcas en el cuello en las fotos. Y a pesar de todo eso, fingen hacer una autopsia que realmente no se hizo, hay papeles como que se hizo una autopsia, y que en la autopsia que están los papeles que se investigó el estómago, cuando en realidad si era una muerte por ahorcamiento tenían que investigar el cuello. Y el cuello no se tocó. Todo es muy raro, ¿no? Y después el perito forense, el médico forense de Santo Tomé, lo que dijo es que no quiso dañar el cuerpo, que por eso no quiso tocar el cuello, a lo que después presentó su renuncia, después de muchos años. Es como que, no sé, que una persona violada no quiera investigar sus partes íntimas porque ya la tocaron mucho, ¿no? Es muy, no tiene coherencia la respuesta de él. Y cuando, después de mucho tiempo que pedimos que se haga la segunda autopsia, cuando sacaron el cuerpo, no pudieron investigar nada porque el cajón estaba lleno de agua. Entonces, los restos que habían eran solamente fósiles y los peritos que vinieron de Corrientes hicieron una autopsia psicológica de Claudio. Y en base a eso dijeron que Claudio se suicidó. Como es realmente, todas las dudas van a quedar para siempre a todos los que queríamos a Claudio y que lo conocíamos a Claudio. Otra cosa que es muy raro es que nunca pudieron abrir ni la tablet ni el teléfono, cuando tenían teléfono, no era un iPhone, ni una era. Nunca pudieron acceder a esas informaciones. Lo que nosotros sabíamos que a Claudio le gustaba filmar y grabar cosas que pasaban adentro del hogar. Entonces no sabemos ni nunca creo que vamos a lograr saber qué pasó. Pero más allá, si Claudio se suicidó porque lo indujeron al suicidio por todas las cosas que él vivió, Claudio en ese mismo hogar sufrió abusos en ese mismo hogar, hace años, ¿no? No en ese tiempo. Sufrió, vio cómo abusaban de otras nenas, sufrió castigos terribles, quemaduras de cigarrillos, con agujas, con cosas terribles. Y cosa es que nunca pudo contarlas en la justicia y lo terminan trasladando a él y a todos sus compañeros porque ya había rumores fuertes en Virasoro, a Santo Tomé. Y en Santo Tomé, gracias a la ayuda de Sandra Niveiro y de otras cuidadoras que eran muy buenas personas con los chicos recurren a ellas y les cuentan lo que pasaba. Y ahí se logra hacer la segunda denuncia, a lo cual Sonia, cuando le hacen la consulta y le cuentan lo que los chicos estaban contando, Sonia dice que los chicos eran todos manipuladores y mentirosos. Igual hacen la denuncia y a los pocos días Sonia viene con la asistente social tratando con un grabador diciendo que ella iba a tomar las declaraciones, algo totalmente ilegal y ilógico. Y los chicos se asustan mucho, están en estado de shock, y piden ahí una perimetral y que se la otorga al juzgado de menores de Santo Tomé y el juzgado de menores de Virasoro, y por 6 meses ella no puede contactarse con los chicos por haberlos acosados. Y a pesar de eso, después le devuelven a todos los chicos a ella, y ella sigue 11 años en el cargo. Y a pesar de eso, lo devuelven a Claudio, y exactamente Claudio entra el 20 de diciembre a su cargo, y el 22 de febrero aparece muerto. Entonces, y a pesar de eso, no encuentran culpabilidad. O sea, acá los chicos que relataron las cosas terribles que vivieron, por cosas terribles, que entraban gente que tenían acusaciones de violaciones y a cambio de mercadería o comida entraban y dormían con las nenas. Esos son los testimonios que tiene la justicia.
Patricia, Patricia, ¿van a hacer algún tipo de homenaje el día de mañana?
Vamos a hacer un homenaje en las redes. Realmente lo que queremos es que la justicia avance. 2 años de espera es un montón, porque no es solamente 2 años, son 11 años de silencio, 12 años de silencio van a ser. Entonces hay chicos que todavía corren peligro. ¿Saben por qué? Porque todavía piensan que hay injusticia, todavía piensan que nadie les cree, todavía piensan que están solos. Y son chicos que algunos siguen adentro del hogar y muchos chicos están afuera realmente solos. Chicos que están pasando necesidades, chicos que no tienen familia porque por eso entraron a los hogares, chicos que están solos, ¿no?, enfrentando una vida llena de dolores, llena de huellas terribles de este pasado. Y lo que le pido a la comunidad, tanto de Santo Tomé, de Virasoro, de Corrientes, es que no abandonemos a estos chicos. Ellos siguen corriendo peligro. Siguen, todos los chicos que pasaron por ese hogar, todos los chicos en algún momento pensaron o piensan en suicidarse. No por lo que les pasó con su familia, sino por lo que les pasó ahí adentro, esos 11 años en el hogar. Y esto es importante, que no dejemos solos a las víctimas. El Estado los dejó solo, la justicia los está dejando solos, y si hay alguien más que ha pasado por ese hogar y que le pase algo, sigue siendo responsabilidad del Estado, sigue siendo responsabilidad de la justicia. Lo que más anhelan los chicos es poder sacarse esta carga, esta mochila, y entender que hay una sociedad que les cree y una sociedad que los apoya. Yo siempre digo, la indiferencia mata, mata físicamente, mata las esperanzas, mata los sueños. La indiferencia es muy cruel, y esto tenemos que hacer una reflexión como sociedad, donde estamos todos mirándonos los ombligos, el celular o cómo salimos en las redes sociales. Tenemos que levantar un poco la mirada y mirar a los costados, que hay mucha gente que hoy en nuestra Argentina, hoy y siempre, porque siempre hubo pobres en la Argentina, siempre hubo gente abandonada y sobre todo marginada. y no seamos nosotros los como sociedad que los que marginemos. Miremos a los costados y entendamos que hay mucha gente que está sufriendo. Y la justicia, especialmente en los juzgados de menores y de familias que tanto tendrían que velar por las familias y por los niños, realmente me desilusionaron muchísimo, porque a veces familias que están pasando otras cosas y otro tipo de violencia acuden a mí pensando que yo soy abogada o algo, y en realidad veo como hay un maltrato terrible en los juzgados, especialmente se abusan de la ignorancia de la gente y de unas personas que son calladas y que lo único que saben decir es sí señora, y que realmente les cuesta mucho luchar. Yo agradezco muchísimo al doctor Echegaray a que se puso esta lucha encima, que es una lucha larga. Como es, agradezco a la gente que nos ha apoyado y que apoya aún en silencio, ayudando a los chicos, porque hay chicos que están afuera, que están pasando necesidades, y que están siempre ayudándolos con alguna mercadería, con algún consejo, con algo. Y agradezco que se hayan levantado en ese momento, y pido que no bajen las manos y que nos sigan apoyando. Mañana va a salir un video en las redes sociales donde queremos que ese video se haga viral y que la injusticia se haga viral hasta que haya justicia, ¿no?
Patricia, te agradecemos este contacto, bueno, en vísperas de, sin dudas, una fecha muy triste, para gran parte de la región, del país también, con este caso que fue realmente impactante en su momento. Nos contabas también detalles de lo que pasó, y bueno, este nuevo, si se quiere, revés judicial, un paso atrás, ¿no?, importante por parte de la justicia, mientras bueno, siguen esperando ustedes y bueno, todos los familiares, un tipo de justicia, y que sea rápido también. Te agradecemos. Si querés decirnos algo más, también tenés unos minutitos.
Bueno, gracias a ustedes, los medios, que fueron tan importantes y que son tan importantes para seguir hablando del tema. Gracias por acompañarnos y por no ser indiferentes al dolor de los chicos. Y bueno, y que levantemos los brazos por los chicos que aún están vivos y que aún están necesitando de todos nosotros.
Te agradecemos mucho, Patricia.
Gracias, que Dios nos bendiga. Hasta luego.
Igualmente. Ahí la teníamos a Patricia Ramos, Agrupación El Faro, madrina de Claudio Flores. Bueno, este caso...